la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a las organizaciones peticionarias de esta audiencia sobre situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. Me acompañan en la mesa el honorable comisionado Felipe González y la honorable comisionada Luz Patricia Mejía, su servidor José de Jesús Orozco Enríquez. Agradecería que las mismas organizaciones solicitantes hicieran referencia a todas las participantes. Por favor, tendrían el uso de la palabra por 30 minutos.
Muchísimas gracias, señor presidente. Estamos aquí en representación de 23 organizaciones de derechos humanos de las Américas, organizaciones que trabajan en el ámbito nacional, regional y mundial. Quisiéramos iniciar nuestra presentación invitando a todos los presentes, a la Comisión Interamericana y al público presente, a que comparta con nosotros un minuto de silencio para honrar la memoria de los centenares de defensores y defensoras de derechos humanos que han perdido la vida en ejercicio de su labor. Las organizaciones aquí presentes estamos sumamente alarmadas por la situación de amenazas y los asesinatos que viven nuestros colegas defensores y de derechos humanos de la región. En el último año, más de 50 de nuestros colegas han perdido la vida. Estamos también sumamente preocupados por las distintas formas de hostigamiento que está sufriendo el movimiento de derechos humanos, las defensoras y defensores de derechos humanos en la región, que tienen que enfrentar también mecanismos formalmente legales utilizados con fines ilegítimos, que inhiben, reprimen y silencian muchas veces el trabajo fundamental que realizan defensores y de derechos humanos en las Américas. Motivados por esa preocupación, nos dimos la tarea de elaborar un informe que estaremos presentando a la Unidad de Defensores de Derechos Humanos en esta semana, en la que tratamos el conjunto de tendencias, algunas que documentan y constatan que permanecen algunos niveles de hostigamiento, de amenazas, de ejecuciones, como se planteara en el informe que ya hizo la Comisión Interamericana en el 2006. También identificamos nuevas formas de hostigamiento, nuevas tendencias, tanto de hecho como por la utilización de medios formalmente legales utilizados con fines ilegítimos. En la presentación que haremos el día de hoy, tenemos en cuenta que ustedes han escuchado a muchísimos de nuestros colegas durante estos días y que han recibido información de primera mano que reafirmamos y que compartimos, pero en el afán de no repetir, decidimos concentrar nuestras presentaciones en algunas tendencias novedosas o que no han sido necesariamente tratadas en las audiencias anteriores y en algunas de las recomendaciones que consideramos que son fundamentales para destrabar la situación de amenazas, de asesinatos y de hostigamientos que estamos viviendo en la actualidad. Sin más, entonces, quisiera dejarle la palabra a mi colega de México.
Buenos días a todos y todas, señoras y señores comisionados, señora comisionada. Mi nombre es Ricardo Lagunes, de Frayba, Chiapas, México. El origen de las agresiones a defensores y defensoras está vinculada con diversos actores. Tradicionalmente, en América Latina, una parte significativa de hostigamientos a los y las defensoras de derechos humanos ha estado vinculado a agentes del Estado o personas actuando bajo su dirección o en coordinación con los mismos. Esta realidad persiste hasta la fecha actual. Es clave tener en cuenta que en la actualidad muchas amenazas se originan no solo por agentes del Estado y personas actuando con su aquiescencia, tales como paramilitares y grupos criminales bajo tolerancia del Estado, sino también de actores no estatales, por ejemplo, de manera no limitativa, actores económicos, privados nacionales e internacionales, hacendados, compañías de explotación de recursos naturales, etc. Algunos casos decididos por la Comisión y la Corte, como el de la ejecución en Honduras de Janet Caguas, defensora de derechos humanos y de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, ilustran este fenómeno. En el caso de empresas extractivas de recursos naturales, una característica del hostigamiento es la criminalización y persecución penal de los y las defensoras por sus actividades de defensa de la tierra y territorio, el medio ambiente y el derecho internacional de los pueblos originarios. El incremento de la inseguridad ciudadana en algunos estados o en regiones específicas ha servido para que los estados atribuyan a esas coyunturas los ataques contra defensores y defensoras, eximiéndose automáticamente de su responsabilidad de garantizar la protección judicial y otros derechos, o bien emprendiendo investigaciones de carácter ineficaz que fomentan la impunidad y colocan en mayor riesgo la labor de los y las defensoras. Es preciso destacar que los actores no estatales utilizan el sistema penal manipulando su poder punitivo para intimidar, estigmatizar, neutralizar, vigilar, amenazar y violar la privacidad de defensores de derechos humanos, criminalizar la protesta social y restringir la libertad de expresión. Hemos identificado un creciente hostigamiento de defensores y defensoras a través de la apertura de procesos penales por parte de compañías privadas que tienen una capacidad desproporcionada de recursos en relación con los y las defensoras. La finalidad de dichos procesos radica en evitar que los defensores y defensoras puedan llevar a cabo su trabajo y que dediquen esfuerzos considerables en demostrar su inocencia en procesos que carecen del debido proceso legal y que con frecuencia terminan siendo sobreseídos por falta de pruebas. Le cedo la palabra a mi compañera.
Muy buenos días. Mi nombre es Tamari Nelson, de Amnistía Internacional. Algunos gobiernos han tomado medidas que formalmente constan de legalidad, pero que sin embargo son tan discrecionales que pueden usarse para limitar, incluso acabar con el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos. A pesar de que estas limitaciones son menos violentas, no por ello dejan de impactar de manera grave la labor de defensores. De hecho, debido a su sutileza, en ocasiones pasan desapercibidas por los medios de comunicación y son consideradas menos limitantes por la sociedad en general. En ese contexto, podemos observar en la región la creciente ola de intimidación a través de medidas administrativas, legislativas o judiciales. Para los fines de esta audiencia, estaremos subrayando tres temas centrales. En primer lugar, el registro de organizaciones. En algunos países, las facultades para inscribir una organización son altamente discrecionales e informales. Existe una tendencia a centralizar la autoridad para llevar a cabo ese tipo de inscripción, resultando en mayor burocracia y menos oportunidad de apelar la decisión frente a otra instancia gubernamental. Luego de ser registradas, muchas veces estas organizaciones deben enfrentar una supervisión constante con la posibilidad de perder su personalidad jurídica si, de acuerdo a la autoridad de turno, no desarrollan el objeto para que fueran creadas, una determinación en la cual las entidades estatales tienen gran discreción. Entre las posibles causales que existen en algunos países para disolver a las organizaciones se encuentran el atentar contra la seguridad o intereses del Estado y tener fines desestabilizadores. En segundo lugar, el acceso a recursos. El problema en torno de las leyes de cooperación internacional es que la clase de fiscalización que imponen algunas veces son legales. No obstante, si son redactadas en términos amplios y ambiguos, estas leyes pueden ser aprovechadas para ahogar financieramente a las ONGs que critican al gobierno y así coartar su libertad de defensa de derechos humanos. En ese sentido, se ha llegado a imponer requisitos tales como que las organizaciones tienen que tener el aval del gobierno para recibir fondos internacionales, como en Nicaragua y Colombia, por ejemplo. En Venezuela también se aprobó en diciembre de 2010 la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, con similares efectos, y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional también ha formulado una estrategia de correcto uso de fondos internacionales en Perú. En tercer lugar, el trabajo de extranjeros a favor de los derechos humanos. Uno de los problemas identificados en ese sentido es la limitación de visas para extranjeros que trabajan en derechos humanos. Asimismo, existe legislación que limita la posibilidad de que los extranjeros puedan expresarse sobre la situación de derechos humanos en el país donde se encuentran, asegurando que pueden ser expulsados del territorio nacional. Por otro lado, también se ha dado el caso de defensores a quienes se les ha cancelado o se les ha amenazado con cancelar su residencia en el país por llevar a cabo sus labores. Esto en los casos de aquellos que hacen trabajo de acompañamiento y protección de defensores y comunidades en situaciones vulnerables, tiene el doble efecto de limitar su labor como defensores y defensoras, además de dejar desprotegidas a esas comunidades locales.
Muy buenos días, señores comisionados, señora comisionada y señor secretario ejecutivo. Mi nombre es Yomari Ortegón, del colectivo Abogado Social de Restrepo, Colombia. Los estados tienen el derecho y el deber de garantizar la seguridad ciudadana, pero ello no puede hacerse en detrimento de la protección de los derechos humanos. El hostigamiento, el acoso y la eliminación de defensores y defensoras de derechos humanos en diversos países de América Latina alcanza grados de sistematicidad alarmantes cuando en ellos intervienen actores de seguridad y encargados de la recolección de información de inteligencia. Estas actuaciones, en las que la labor de defensa de los derechos humanos se convierte en un objetivo de inteligencia estatal, está motivada por discursos de autoridades estatales en los que defensores y defensoras son calificados como destructores de la democracia, enemigos del Estado y, en muchos casos, subversivos o guerrilleros disfrazados. Así, periodistas, defensores y sindicalistas, y en algunos casos sus familias, han sido incluidos en archivos de inteligencia militar, policial y de otras agencias especiales, bajo la premisa de que su trabajo constituye un supuesto riesgo para la seguridad nacional y las instituciones. Las actividades de inteligencia desarrolladas en contra de defensores y defensoras en la región son de varios tipos. Incluyen seguimientos, interceptación de comunicaciones, anotaciones sobre actividades personales y familiares, infiltración de agentes gubernamentales en las esferas periodísticas a través del disfraz, indagaciones sobre sus movimientos bancarios, registros fílmicos y fotográficos, tanto de defensores individuales como de su trabajo colectivo, también de eventos organizados por organizaciones de derechos humanos. También incluye seguimientos y, en algunos casos, robos de equipos con información sobre víctimas, sobre el trabajo de defensa de los derechos humanos y la situación de derechos humanos en cada uno de los países. Otro método común que se presenta en la región es el allanamiento ilegal, tanto de los hogares de los defensores y defensoras como de las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, durante el cual a menudo se recopilan materiales de la organización que incluyen información confidencial. Este tipo de monitoreo se ha extendido incluso a organizaciones internacionales que apoyan el trabajo de defensores a nivel local. Además, en otros casos, la información de inteligencia recopilada, que muchas veces contiene conclusiones erróneas, es a su vez trasladada o compartida a órganos de inteligencia en otros países, en perjuicio de la seguridad y la libertad de viaje y movilidad de los defensores y defensoras en el exterior. En no pocos casos, y muy graves, dicha información ha sido utilizada con fines de estigmatización, judicialización e incluso dicha información ha servido para la eliminación física de defensores y defensoras. Finalmente, defensores y defensoras no cuentan con mecanismos de acceso a la información que se ha recopilado en su contra, ni tampoco con recursos para que se proceda a la entrega y depuración de dichos registros. Muchas gracias.
Buenos días, señores comisionados, comisionada, secretario ejecutivo. Mi nombre es Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. En el documento que le vamos a presentar el viernes, se han desarrollado recomendaciones para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. La gran mayoría de ellas están orientadas hacia los estados, pero también hemos colocado algunas hacia la ilustre comisión, así como a la comunidad internacional. A continuación expondré en torno a tres recomendaciones en materia de desarrollo de políticas públicas desde el Estado que consideramos importante relevar en el contexto de lo expuesto por mis compañeros y compañeras. Las primeras dos tienen que ver con políticas hacia los ejecutivos de nuestros países. El primero y más importante es la urgente necesidad de un desarrollo de una política pública orientada hacia la dignificación del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, política pública que ustedes han llamado muchas veces a que se realice. Dicha política implica no solo el desarrollo de acciones permanentes de promoción de una cultura de derechos humanos en nuestros países, sino también la aserción permanente desde la Presidencia de la República hacia todos los grandes jefes de los diferentes poderes del Estado, hacia la sociedad, sobre la importancia y la validez del trabajo de los defensores. Esto implica que la política debe incluir no solo la abstención de formular declaraciones que estigmaticen la labor de los defensores, sino también una actitud de no tolerancia a dichas declaraciones por parte de funcionarios públicos y una condena pública e inequívoca cuando existan campañas de difamación, intimidación, amenaza o violencia en contra de defensores, independiente de quién venga y con nombre y apellido de las víctimas que somos víctimas de dichas campañas. Es importante resaltar que una política de dignificación tiene sentido solo cuando un Estado le acompaña con claras medidas para detener la obtención y utilización de información para objetivos ilegítimos, leyes y procedimientos de acceso a la información, medidas orientadas para atender los procesos de criminalización y o uso arbitrario del proceso penal y la sanción del uso excesivo de la fuerza, porque si no esas campañas no tienen sentido. La segunda política pública que recomendamos y hemos estado dialogando con ustedes en distintas audiencias y en reuniones privadas es la creación de una política y mecanismo nacional de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Hemos estado recomendando y en el documento hay distintos elementos que sugerimos deben de tener dichas políticas y mecanismos. A continuación voy a referir algunos. Primero, la política debe incluir medidas afirmativas para permitir el trabajo de los defensoras y defensoras que vengan a prevenir riesgos y protección efectiva a la comunidad en general y no solamente al defensor que ha sido ya agredido. Debe de partir de un diagnóstico participativo y consulta con los interesados en la elaboración e implementación de la política. La política debe tener en cuenta a los defensores con un enfoque diferenciado, a los grupos como los sindicalistas, operadores de justicia y a comunidades indígenas y afrodescendientes con autoridades tradicionales y particularmente a las defensoras de derechos humanos. Debe de tener claramente señalados quiénes son responsables de la implementación de las medidas e incluir los mecanismos de articulación entre ellos y su coordinación. Debe de haber un mecanismo de revisión continua de las medidas implementadas, porque no pueden ser estáticas en el tiempo y deben de responder a los patrones emergentes. Las medidas que garantizan las políticas públicas deben de garantizar una atención a los defensores que actúan a nivel nacional, pero también y por sobre todos a los defensores que actúan a nivel local. El mecanismo debe de incluir la promoción de un mecanismo de implementación de las medidas urgentes de protección, no solamente las que se prolongan en el tiempo. En materia de estas medidas, debemos de plantear tres elementos. Primero, que estas medidas tienen un valor vinculante. Segundo, que debe evaluarse la situación diferenciada de los defensores y los factores de riesgo en las medidas de carácter urgente y que la adopción de estas medidas debe de ser de manera consultada y para un programa debe de haber presupuesto. Un tercer elemento de política que queremos resaltar es la que tiene que ver con los poderes legislativos de la región. En todos nuestros países debe de abordarse legislación en un marco de legal de protección de acuerdo a los estándares internacionales. En este sentido queremos resaltar tres elementos. Que nuestras legislaciones deben de adoptar la garantía de la participación plena de los defensores en los procesos judiciales a favor de las víctimas que representamos. Debe limitarse el alcance de la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos y debe de incluirse el respaldo presupuestario de las medidas de protección y las políticas públicas que se vayan desarrollando en nuestros países. Le cedo la palabra a la compañera Erwin Brenner.
Tal y como se ha expuesto, el uso arbitrario del sistema penal como una herramienta de represión es un obstáculo cotidiano para el trabajo de los y las defensores de derechos humanos. Los estados y actores no estatales, como las empresas nacionales y transnacionales, con la tolerancia de los estados, utilizan el sistema penal para intimidar y neutralizar a los defensores y criminalizar la protesta social. Además de montajes judiciales en el ámbito penal, también existen montajes judiciales por medio de procesos civiles y administrativos. Ante dicho panorama, recomendamos a los estados de la región, primero, garantizar que no se manipule el poder punitivo del estado con el fin de hostigar a los defensores y abstenerse de emitir órdenes de aprehensión con el fin de obstaculizar su trabajo. Segundo, asegurar un seguimiento coordinado de investigaciones o procesos penales contra defensores para poder cerrar con celeridad y de forma definitiva las investigaciones y los casos que carezcan de fundamento. Tercero, abrir procesos penales y disciplinarios en contra de todo funcionario público que haya participado en el uso desviado del sistema de justicia en contra de los defensores y ordenar las sanciones correspondientes. Por otro lado, cuando son las y los defensores los que sufren las agresiones, las investigaciones correspondientes tienden a ser ineficaces y muchas veces no incluyen lineamientos de investigación que tomen en cuenta la labor de los defensores como motivo de los ataques cometidos en su contra, o simplemente no avanzan. Hay una ausencia de protocolos de investigación para las agresiones cometidas contra defensores. Para mencionar solo un ejemplo, en varios casos se ha insistido ante la Administración de Justicia en la importancia de acumular las investigaciones de hechos sucesivos de amenaza. Sin embargo, las autoridades insisten en investigar las amenazas de manera individual, lo cual obstaculiza una investigación seria y efectiva. Por lo tanto, recomendamos que los estados actúen de oficio, sin dilación, para garantizar la investigación y sanción frente a las agresiones de que son objeto las y los defensores de derechos humanos. Segundo, aseguren que los órganos judiciales den pleno cumplimiento a las medidas de protección ordenadas por el sistema interamericano respecto a la investigación y sanción de amenazas y hostigamientos contra defensores. Tercero, actúen de manera rápida y eficaz frente a amenazas, de modo que se desactive la causa última de estas. Cuarto, establezcan protocolos de investigación que recojan los estándares internacionales respecto a investigaciones, debido proceso y el derecho a defender los derechos humanos. Y dichos protocolos de investigación deben, entre otros, partir de la labor realizada por los defensores como posible o probable motivo de los ataques en su contra. Determinar procesalmente los patrones de actuación conjunta y todas las personas que de diversas formas participaron en las violaciones y sus correspondientes responsabilidades. En ese sentido, se deben analizar las estructuras de poder que permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente las violaciones, así como los que se beneficiaron del crimen. Y tomar en cuenta las circunstancias particulares del contexto en que trabaja la o el defensor, así como contar con una perspectiva de género y tomar en cuenta las circunstancias particulares e identidad de la o las personas en riesgo. Ahora quisiera dar la palabra a Marco Romero.
Bien, muy buen día para los asistentes, para los señores y las señoras comisionadas. Soy Marco Romero, director de la organización CODES, Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento de Colombia. Yo voy a presentar básicamente las recomendaciones que hacemos al sistema interamericano, que obviamente están presentadas de manera más extensa en el informe de las organizaciones. En primer lugar, debo decir que en mi condición de defensor de derechos humanos, valoramos en general la comunidad de derechos humanos las herramientas del sistema interamericano como herramientas que han sido muy útiles para la protección de nuestro trabajo y para la garantía de los derechos humanos en los distintos países. Nosotros creemos que las medidas cautelares y en general los distintos mensajes y herramientas han sido determinantes para la protección en contextos hostiles, en contextos en los cuales no tenemos las garantías adecuadas para desarrollar un trabajo. Muchas organizaciones presentes hemos sido incluso beneficiarios de estas medidas. Y en virtud de ese reconocimiento, queremos hacer algunas recomendaciones que vayan en la vía de perfeccionar y de cualificar estos sistemas de protección que tiene hoy el sistema interamericano. Una primera recomendación que queremos hacer tiene que ver con la necesidad de crear una relatoría especial para los defensores de derechos humanos. Las razones por las cuales queremos hacer esta propuesta ya han sido expuestas en el sentido de mostrar cómo los actores, la diversidad de actores, la diversidad de situaciones, de contextos en los que se producen las agresiones para los defensores de derechos humanos son muy diversas según las sociedades, y creemos que la Comisión y el sistema interamericano deben dotarse de un instrumento que le dé mayor sistematicidad a la valoración de estos riesgos, de tal manera que podamos resolver dos problemas: uno, el de la oportunidad de las medidas, y dos, el de la eficacia, que creemos que es donde tenemos algunas zonas grises que se podrían perfeccionar. La oportunidad tiene que ver con que muchas veces las medidas se otorgan, pienso desde la experiencia en nuestro país, las medidas se otorgan de manera individual, y en muchas ocasiones las medidas cuando se otorgan ya hemos tenido situaciones de incremento del riesgo. Algunas veces mientras se avanza en el proceso de otorgamiento de las medidas se han victimizado las personas. Entonces creemos que hay que hacer una lectura sistemática. Hay situaciones de riesgo que son sistemáticas y que se requiere una lectura para garantizar la oportunidad. En segundo lugar, creemos que hay que asegurar la eficacia. Justo en esta semana anterior se produjo el asesinato de un líder campesino, uno de 50 personas que han sido líderes que han sido asesinados en el ejercicio de reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esto es una especie de ironía porque es como una especie de repetición para quienes reclamaron verdad, justicia y reparación. Y creemos que esta persona tenía medidas cautelares y obviamente eso nos lleva a la reflexión de cómo aseguramos la eficacia de las medidas y cómo garantizamos por la vía de la eficacia y la oportunidad, cómo aseguramos que en general se pueda legitimar cada vez más la herramienta de protección desde el sistema interamericano. Entonces estamos planteando que una relatoría que haga monitoreo en territorio, relatoría que permita formular recomendaciones más cada vez más sistemáticas y hacer un seguimiento de qué ocurre con los contextos donde se producen las amenazas y qué ocurre con las medidas una vez se profieren. Una segunda recomendación que queremos plantear en la misma dirección es que se pueda aumentar el nivel de exigibilidad y de responsabilidad de los Estados miembros cuando se producen estos fenómenos. En Colombia son muchos los casos de personas que tienen medidas cautelares que han sido sometidas a nuevas formas de victimización, de agresión, muchos asesinados. Y pensamos que esto debería tener una consecuencia muy concreta, o una consecuencia dentro del sistema en el cual, teniendo en cuenta la proporcionalidad de la gravedad del daño, se puedan llevar casos a la Corte Interamericana para dar una señal muy clara de que el sistema considera una, digamos, urgente, una medida de protección fuerte, o demandar de los estados que tanto en el plano político como en el terreno judicial tengan medidas de mayor capacidad de protección de estos líderes que ya tienen una serie de medidas de protección. Entonces, creemos que la comisión puede adelantar un trabajo muy importante a través de sus distintas formas de manifestación, de presencia en terreno y de actuación frente a la propia Corte Interamericana para que no se repitan muchas de estas situaciones en las cuales personas protegidas siguen siendo asesinadas. Muchas gracias, señoras y señores comisionados.
Gracias por su presentación y por permitirnos hacer más visible las graves violaciones a los derechos humanos que padecen las defensoras y defensores de derechos humanos en la región y que en algunos países efectivamente tiene un carácter de alarma, según se ha calificado. Sin duda, también permitirnos hacer identificar los obstáculos que vienen enfrentando las defensoras y los defensores en el desempeño de su función es central, con el objeto de que también podamos tomar las medidas correspondientes para la Comisión Interamericana, en particular la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Es muy importante el insumo que nos están aportando. Estaremos también muy al pendiente del documento que se sirvan a hacer llegar a la unidad, con el objeto de tenerlo muy presente con motivo de la elaboración del informe de seguimiento a la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, que también tenemos el propósito, el compromiso de concluirlo este año, y precisamente sería muy significativo esta aportación. Yo les antes de ha habido oportunidad de conversar con varias y varios de ustedes, el caso de que yo sí quisiera formular alguna pregunta. He tomado nota de las propuestas que son muy importantes en cuanto a políticas públicas que se podrían establecer para los estados, así como también la manera en que pudiera funcionar y ser más eficaz la unidad de defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión. Quiero comentar que precisamente forma parte, y ya se había informado, de la agenda del Pleno de la Comisión Interamericana lo relativo a la naturaleza jurídica, llamémosle así. Si esa unidad pudiera llegar a ser relatoría, sería un elemento que está a consideración del Pleno de la Comisión, estando también aquí el secretario ejecutivo, el doctor Santiago Cantón, cuando él también en el origen, como sabemos, él fue quien impulsó la creación de la unidad, y bueno, ahora forma parte de la agenda de la comisión para abordar el tema. Pero quisiera puntualizar, pretendido a través de la unidad impulsar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos especializados de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, que incluso aquí se hace mención como un aspecto importante. Y quiero mencionar que efectivamente, como comisionado encargado de la unidad, continuaré proponiendo a los estados la implantación de una política nacional integral de protección a defensoras y defensores. En este sentido, también he tomado nota de las recomendaciones en este sentido, pero quiero también manifestarlo que estaríamos muy, si quisieran hacer alguna, profundizar sobre este aspecto, o incluso en su oportunidad hacer llegar a la unidad mayor información, mayor precisión, a ver si pudiéramos ir arribando a lo que pudiera ser un diseño óptimo, ¿verdad? Que pudiéramos incluso comentarlo y proponerlo de una manera clara a los diversos estados. En fin, básicamente yo es lo que por el momento quisiera mencionar. Le consultaría al Tiene el uso de la palabra el comisionado Felipe González. Y muchas gracias nuevamente por su muy importante presentación.
Muchas gracias. Le agradezco a las organizaciones de la sociedad civil por las presentaciones que han hecho. la verdad es que el trabajo de las organizaciones no gubernamentales ha sido decisivo para el crecimiento, el desarrollo del sistema interamericano de derechos humanos y también para evitar a veces retrocesos en el funcionamiento del sistema interamericano. Y creo que todos esos aspectos siguen siendo muy importantes. Resulta muy alarmante la cifra que se dio de más de 50 defensores y defensoras de derechos humanos muertos en el año 2010. Desde luego que es fundamental tomar todas las acciones por parte del sistema interamericano de derechos humanos y por los estados para evitar que se produzcan hechos de esta naturaleza. En relación con el trabajo de la CIDH y los defensores y defensoras, me parece que ha habido también un fortalecimiento paulatino de su institucionalidad, primero con la creación de la unidad de defensores, luego con el hecho de que un miembro de la comisión pase a estar a cargo de la unidad, cosa que no ocurría anteriormente, ya que era una persona del staff. Ahora, además de persona del staff, hay un comisionado a cargo, en este caso el comisionado Orozco, en la actualidad, que es el segundo comisionado que ejerce esa función. Y como él bien señalaba, estamos revisando la cuestión del estatus que tiene esta unidad dentro de la comisión. Y yo quería preguntarles también, porque me parece que también hay un rol de información y de hacerse cargo de esto, hacerlo llegar a otra esfera, por el nivel de las formas en las que ustedes transmiten esta información que aquí se ha presentado, en términos de atentados a los defensores y defensoras, restricciones por algunos estados en su legislación interna, por distintas vías, a los órganos políticos de la OEA. O sea, ¿en qué medida eso se le transmite a los órganos políticos de la OEA? Yo sé que los organismos de la sociedad civil participan en una serie de instancias que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema interamericano de derechos humanos, la comisión, la corte, la presentación de los informes de estos dos órganos. Pero la pregunta más precisa tiene que ver con en qué medida esta información se le transmite también, y además de transmitirla formalmente, existe o no la oportunidad de un diálogo con los órganos políticos de la OEA. Me parece que los órganos políticos de la OEA, desde luego, tienen un papel importante también que cumplir en materia de derechos humanos. Son los garantes colectivos del sistema interamericano de derechos humanos. Y de alguna manera me parece que si se crea ahí un flujo de información, de diálogo, y en el cual también puede participar, me parece, la propia CIDH, también debiera llamar más la atención respecto de la situación, especialmente de aquellos estados que pueda ser más dramática la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos. Entonces eso es lo que quería preguntarles, y también qué vías piensan que se podría emplear para fortalecer ese diálogo, esa interacción, si esta es todavía limitada. También quería preguntar en relación con la cuestión de los registros y el funcionamiento a nivel interno, si ustedes tienen si están trabajando algún conjunto de estándares al respecto, o en qué medida con la comisión misma esto sea, con la unidad de defensores sea también analizado. En la idea de que no sea esto una cuestión ad hoc respecto a algunos países, sino de ciertos patrones mínimos comunes que se puedan establecer y aplicar.
Gracias. La comisionada Luz Patricia Mejía.
Gracias, presidente. Bueno, primero que todo agradecer el esfuerzo que han hecho de sintetizar la situación siendo tantas organizaciones. De verdad que eso nos permite como tener una evaluación más regional de cómo defensoras y defensoras están evaluando la situación en la región. Varios temas que me parecieron sumamente importantes que han sido señalados aquí y que creo que vale la pena también en el ejercicio del trabajo que se hace seguir pensando. Por ejemplo, la participación de actores no estatales. Tradicionalmente, desde el mismo movimiento de derechos humanos se negó la participación de actores no estatales como fuentes de poder que limitaban el ejercicio de los derechos humanos y que limitaban el ejercicio de defender derechos humanos. Que lo visualice el movimiento de derechos humanos ahorita me parece sumamente importante porque permite incluso poner en claridad cuáles son incluso los factores que muchas veces algunos estados en resistencia frente a esos poderes fácticos no pueden garantizar. Entonces, cómo abordarlo y cómo ser la comisión y el sistema un mecanismo de apoyo. Así que me parece sumamente importante ese señalamiento. En segundo lugar, yo creo que hay también una dimensión que quizás no se evalúa desde la dinámica de derechos humanos, que siempre está muy identificada desde las ONGs, pero creo que cada vez más los movimientos sociales también entran en esa misma identificación, que antes había como una distinción lo que eran las ONGs y los movimientos sociales, porque luego defender derechos humanos no es solo un trabajo de aquellas personas que tienen la posibilidad de tener un financiamiento, sino también de muchísimos luchadores y luchadoras sociales que no han estado investidos por una organización tradicionalmente conocida como organización no gubernamental, y me parece muy relevante que eso también sea identificado, porque quizás si sacáramos esa cuenta serían más de 50. Entonces, número que me parece relevante y que también me parece muy importante, que no tenía yo conocimiento, y no sé si la comisión y el resto de mis compañeros y compañeras lo saben, de la persona que fue asesinada con medidas cautelares. Nos parece muy relevante como mantener el seguimiento que ustedes mismos como colectivo hacen cuando se les da medidas cautelares, y ustedes cómo se organizan para que nosotros estemos al tanto, porque muchas veces las propias personas que están protegidas con medidas cautelares no tienen cómo mantenernos informados de que eso está pasando. Entonces eso lo saben ustedes como Movimiento de Derechos Humanos, pero no lo sabe la Comisión. Entonces es muy importante también que el mismo movimiento asuma en conjunto el seguimiento de la protección de esos otros defensores o defensoras que no pueden hacerle seguimiento a sus propias medidas cautelares, porque como lo saben muchas veces las otorgamos y ni siquiera se enteran los propios beneficiarios. Así que eso me parece muy relevante también. Y por otro lado, creo que también quizás banalizar no es la mejor palabra para identificarlo, pero sí me parece importante utilizar como en todas sus dimensiones la realidad de unos defensores frente a otros defensores, porque pienso que el uso indiscriminado de igualar situaciones que no son iguales, no es lo mismo un defensor o una defensora de ciertas regiones que lo que viven otros defensores y otras defensoras, y quizás utilizar todas las herramientas cuando no son las mismas situaciones lo que hace es banalizar el mecanismo de protección, banalizar el tema. Yo creo que hay situaciones indiscutibles. Nosotros hemos sido categóricos en lo que tiene que ver con muchos estados, sobre todo ahorita estados en que no podríamos hablar de claras democracias, como por ejemplo el caso de Honduras, la situación de defensores y defensores en Honduras, donde la Comisión ha venido haciendo un énfasis específico precisamente frente a la realidad que ahorita está viviendo el pueblo hondureño. Y me parece que es importante también como que establecer cuáles son esos estándares mínimos de cuándo realmente es una alerta para la Comisión, para que la Comisión pueda hacer también una real valoración de esa realidad de riesgo en la que nos encontramos, y cómo podemos ser más útiles en la medida en que trabajemos conjuntamente en la defensa que en definitiva hacemos todos y todas, desde la Comisión y desde el Movimiento de Derechos Humanos. Así que bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, presidente, por el uso de la palabra.
Gracias, comisionado. El doctor Santiago Cato.
Sí, muchas gracias. No, brevemente, es indudable que la situación de defensores y defensoras en la región es una de las más graves, no solo por las violaciones en sí mismas que son sujetos, sino por el efecto multiplicador que tiene sobre toda la sociedad. Y hago esa introducción para aclarar que la pregunta que voy a hacer de ninguna manera busca disminuir la grave situación que tienen defensores y defensoras, pero ¿qué experiencia han tenido ustedes en cuanto a buenas prácticas con los estados? Porque una época, cuando se pensó hace un tiempo atrás en hacer un seguimiento al informe de defensores y defensoras, se pensó en la posibilidad de hacer un informe que viera un poco las buenas prácticas que se pudieron hacer con algunos estados por parte de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de la región para tratar de implementarlas y tener un impacto positivo en alguno de los países. Entonces, un poco, esto obviamente va a variar de país en país, pero en general, ¿ustedes han encontrado algún mecanismo que permitió un diálogo con resultados positivos con algunos estados, y cuáles serían esos mecanismos? Un poco para tener una idea al respecto.
Gracias, secretario. El tiempo previsto para esta audiencia habría concluido, sin embargo, es evidente que se han hecho varias preguntas relevantes que a su vez habrá oportunidad de que nos hagan el favor de presentar por escrito toda la información que ustedes crean relevante, además del documento que han presentado. Tendrían el uso de la palabra 5 minutos.
Mira, sin duda la Comisión puede cumplir un papel fundamental en esta coyuntura. Nosotros creemos que el tema de la respuesta política que pueda dar la Comisión Interamericana frente a las ejecuciones de defensores de derechos humanos y asesinatos es clave. Hemos contabilizado en la última década más de 100 personas protegidas por medidas cautelares que han sido asesinadas pese a los mecanismos de protección, no todos ellos defensores de derechos humanos, pero miembros de comunidades protegidas. Creemos que eso pone en riesgo la legitimidad de la protección interamericana. El establecimiento de una relatoría permitiría dar un mensaje político a la altura de los desafíos que estamos teniendo y de la complejidad de esas zonas grises en las que existe responsabilidad del Estado, pero que sin duda hay actores no estatales que son un factor de riesgo fundamental. Esos casos son más difíciles de abordar para un órgano internacional como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Exige una mirada sobre los deberes de prevención, investigación y sanción diferenciadas respecto de los actores estatales, pero que aún así amerita una respuesta efectiva por parte del Estado. Entonces creemos que el papel que ustedes pueden jugar en esta coyuntura, en este cambio de escenario, es clave. Y nuestro esfuerzo mayor en el informe que estamos presentando es justamente navegar por estas zonas difíciles de facultades legítimas utilizadas con fines ilegítimos, de políticas estatales bien intencionadas pero mal dirigidas muchas veces, colocando algunas de las premisas básicas de protección de defensores de derechos humanos. Las defensores y defensores no somos todos iguales. No es lo mismo ser un abogado que ser un líder social, que ser una defensora mujer de desplazadas trabajando en el terreno. Muchas veces los estados tienen una manera de construir política que es muy autoritaria y muy uniformada, en las que no se distinguen las situaciones y en las que la respuesta más razonable para los niveles de amenazas que tiene la gente tiene que ver con una respuesta armada. Nosotros cuando hablamos de protección y cuando hablamos de política no necesariamente hablamos de que queremos todos policía, ni que necesitamos el mismo tipo de protección. Lo que necesitamos muchas veces es un cambio de discurso, medidas adecuadas a las situaciones diferenciadas, consultas con las comunidades. Y quizás en esto dejaría yo mi intervención y le daría la palabra a mis compañeros.
Bien, muy brevemente yo quisiera mencionar dos aspectos. En primer lugar, desde la experiencia nuestra en Colombia, llamamos la atención sobre la necesidad de hacer una adecuada caracterización del contexto, porque en este momento tenemos un gobierno que está más dispuesto a avanzar en restitución de tierras, pero paradójicamente esa situación no se va a traducir en mayores garantías para quienes son peticionarios de esa restitución, sino que lo más probable, y ya está ocurriendo, es que se generen entornos de violencia, porque los sectores, diga, que han despojado la tierra parten de un principio, que los muertos no hablan ni denuncian. Entonces tratan de ganar los juicios antes de que ocurran. Y esto puede generar más violencia y más victimización en un momento progresivo de reconocimiento de derechos. Y el segundo aspecto es el siguiente. En nuestro país existe una tendencia muy fuerte a la militarización de la protección. Entonces se dice protección, militarización. Pero como son países con conflictos armados, esto genera graves problemas. Por ejemplo, las experiencias de lo que se llaman las zonas de consolidación se basan en actuaciones cívico-militares. Entonces se busca que el militar lleva la atención humanitaria o la protección, pero posteriormente la comunidad queda expuesta a las presiones y agresiones de grupos armados. Entonces realmente allí tenemos un riesgo que hay que evitar, y quizá una buena práctica para evitar todos estos problemas sería la experiencia de la Corte Constitucional Colombiana, que ha dicho hay que garantizar enfoques diferenciales, hay que garantizar planes de contingencia basados en derecho internacional humanitario, etcétera. Muchas gracias.
Solo refiriéndome muy brevemente a tu pregunta, Felipe González, nosotros también estamos proponiendo en el informe la posibilidad de hacer registros de base de datos de incidentes, efectivamente para poder establecer tipos de agresión. Creo que es una inquietud que está reflejándose también dentro del movimiento social y de derechos humanos para que deje de ser un asunto ad hoc, como dices, de algunos países. Es un asunto en donde sí hay criterios internacionales, de hecho, Naciones Unidas tiene criterios como para poder hacer el registro, que es donde se basa el registro que hacemos nosotros en Guatemala, y hay esfuerzos que se están haciendo de manera regional que esperemos podemos hacer a nivel mesoamericano para empezar a unificar, y en donde un diálogo entre ustedes y nosotros puede ser muy fructífero. No necesitamos hacerlo muy complejo, solo necesitamos hacerlo simple.
Pues nuevamente muchas gracias por su presentación y indudablemente seguirá en la agenda de la Comisión Interamericana la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. Gracias. Reanudamos a las 12:30.